Hola amigos, solo para recordarles que la mejor forma de apoyar al Mundo de Marco es ir a Instagram y darle follow al Mundo de Marco, igual en Spotify e igual en Twitch. Mundo de Marco en todas las plataformas. Productor, corre el intro. 4, 3, 2, 1. You get Marco on a cast, kill, put you on a map, oh, it's like that, kill, yes, like that, ay, and I got a contract, it's a max, ay, since I got a contact, she a dash, when I sing my first deal, that she came through a fax, that should let you know how long I've been out here running laps, ay, Drizzy, pero tú y yo juntos aquí, yeah. No friends in the industry, my brothers been my brothers, man, you niggas ain't no getting to me a fact, whoa, I was known for snapping when I chat before the app. Stood on everything I said and never took it back, whoa. No friends in the industry, I had to draw the line between my brothers and my enemies, a fact. Niggas love to start a beat, don't wanna keep it rap. Yeah, you hit us up and now we owe you something back. Bienvenido al mundo de Marco. Hola amigos, bienvenidos al Mundo de Marco. Es la edición de martes 15 de marzo, edición de quincena, siguiendo con esta estatuto de hacer mínimo un Mundo de Marco semanal. La verdad es que he tenido trabajo, ayer tuve mucho trabajo y quiero empezar con eso. Ayer trabajé de 7 de la mañana a 8 de la noche. Y no quiero hablar del trabajo, güey, porque no quiero aburrirlos. Qué hueva. Quiero hablar de que ayer fui de nuevo a las Lamurosas. Después de como un año, güey, de que les quité mi voto de confianza. Recuerda que estamos en Spotify y en Twitch como Mundo de Marco. Antes de continuar con la anécdota, si me están viendo en Twitch, traigo un bronceado porque me fui a nadar a Tequisquiapan el fin de semana junto con mi novia. Pero volviendo a la aclaración del color de mi piel, regresé a las Lamurosas tras un año de quitarles mi voto de confianza, de quitarles esa oportunidad de quitarme el hambre. Y ayer la verdad es que estaba hambriento, había dejado a un amigo en su casa después de una jornada ardua de trabajo, y no tenía nada de súper porque la verdad es que he estado medio displicente en cuanto a súper se refiere. No he estado muy disciplinado últimamente. Y no me he sentido de lo mejor físicamente tampoco. Pero entonces ayer dije, no tengo súper, güey. No quiero cocinar, no quiero Walmart. ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago? No, ya no hay. Quería como una ensalada o algo así. Pero ya a las 9 de la noche, 9 y media, ya no hay muchas opciones. Y estaba por casa de mis papás, o sea, por Plaza del Parque, y dije, bueno, voy a las Lamurosas, igual ya no está ese pan horroroso que me tocó en esa ocasión, y fui, me pedí una maniática, que la verdad fue una elección buena, aunque trae demasiada carne, son 400 gramos de carne, y la verdad es que las Lamurosas regresaron, o sea, tienen un pan, yo creo la vez que fui, fue un error el pan que me dieron. Y la verdad es que la materia prima es buena, la carne es buena, jitomate cherry, queso parmesano, queso Oaxaca me parece, lechuga, mostaza catsup, un buen pan con ajonjolí negro me parece. Sin embargo, esa hamburguesa cuesta 155 pesos y más el agua mineral que pedí fueron 185, 182 más la propina, pues dejé 200 varos. Y la conclusión a la que llegué es, las Lamurosas, ¿es una buena hamburguesa de nuevo? Sí. Pero antes era la mejor hamburguesa costo-beneficio de Querétaro. Y ahora con 155, 200 por persona, estás alejadísimo de todo eso. Entonces, ¿voy a ir a las Lamurosas por 200 pesos? La respuesta es no. Sencillamente, no iría a las Lamurosas si me voy a gastar 200 pesos. Si voy a comprar una hamburguesa de 155 pesos... me voy a ir a Cardo Santo, donde tienen una pues, mejor calidad, mejor materia prima, un mejor lugar Y también en ningún lugar venden cerveza, entonces ese no es un diferenciador. Entonces, las Lomurosas, aunque regresaron y aunque son una hamburguesa sólida y son una hamburguesa decente, están alejadísimas de lo que fueron, de darnos una hamburguesa premium por 75 pesos. Y yo entiendo la inflación, entiendo los cambios de precios, entiendo la popularidad, pero antes costaba una hamburguesa 75 pesos, güey. O sea, comías con 100 varos, güey. Y ayer me tuve que gastar 100 pesos más. Entonces, las Lomurosas, a pesar de que son, de nuevo, una hamburguesa decente y muy buena, para nada son lo que eran antes. Y, en definitiva, por ese precio, hay mucho mejores opciones en Querétaro. La mejor hamburguesa costo-beneficio para mí ahora mismo en Querétaro es la hamburguesa queso tocino de Las Más Carbonas, un establecimiento que se encuentra en Candiles y creo que ya he hablado de esas hamburguesas en este espacio. Pero bueno, voy a hacer un post ahí en Instagram, arroba mundo de Marco, de las Lomurosas y también tal vez de Las Más Carbonas. Creo que funcionan las Lomurosas por el lugar donde están, que están en un buen lugar, cerca de Álamo, cerca de Arboleda, cerca de Villas del Parque, sobre Bernardo Quintana, por eso funcionan, pero ya no son lo que eran, güey. O sea, ¿sabes? Para eso mejor me voy a comer a Álamos, güey, honestamente. Entonces, bueno, después de quitar ese rincón culinario rápidamente, pues pasamos a muchas cosas han pasado en el mundo deportivo, ¿no? Estoy grabando, la verdad, esto un poco tarde, pero quería grabar, tenía esa intención de grabar porque en el resto del día no voy a poder hacerlo. ¿Qué tanto odia Tom Brady a su familia, güey? Que después de 41 días, 42 días, voy a tomar un sorbo a mi café, perdón. Que después de 42 días de decir que había tenido todo en el emparrillado, que al fin ya había decidido enfocarse en su familia y estar con sus hijos, ¿qué tanto odiará Tom Brady a su familia que después de tan solo 42 días de estar en casa dice, ¿sabes qué? Voy a regresar, quiero ir con todo con los Bucaneros, regreso a Tampa con todo. Y obviamente el fandom de Brady pues se volvió loco, todos aman que Tom Brady regrese. La verdad es que Tom Brady, su decisión de regresar es lógica porque realmente no hay muchísima competencia en la conferencia nacional. Sin embargo, y aquí lo van a escuchar primero, no va a ganar Tom Brady de nuevo otro Super Bowl en su carrera. Y otro take que tengo, Giselle y Brady se van a divorciar en menos de 10 años. Ahí está otro pick también bueno. Pero fue todo un caos. Es todo un caos. La NFL es increíble. Ya lo hemos dicho. El mejor producto deportivo. El producto favorito de este podcast. En cuestión de deportes. El mejor deporte. El que hablar. Porque a pesar de que no hay partidos hasta septiembre, toda la gente está hablando de ello. Porque está muy bien lograda. Entonces Tom Brady regresa. Ya había dicho en el otro podcast que Russell Wilson, el mariscal de campo estrella de los Seahawks, se fue intercambiado a Denver. Ya dije, ¿por qué a mí no me gusta ese movimiento? Y esa división de la americana, la oeste de la americana, que están los Raiders, los Chiefs, Los Ángeles Chargers y justamente los Denver Broncos, es la mejor división actualmente de la NFL, la más divertida de ver. Los quarterbacks que están ahí son Russell Wilson, Derek Carr, Justin Herbert y Patrick Mahomes, ¿no? Entonces el más débil probablemente es Derek Carr. Después para mí sería Russell Wilson, después sería Justin Herbert y después finalmente sería Pat Mahomes. Esa división está increíble, está buenísima. Y los Chargers, que creo que al fin quieren ganar o al fin quieren hacer un statement, pues se vieron intimidados con la llegada de Russell Wilson a la división y se pusieron súper agresivos, tanto que intercambiaron por Khalil Mack, un gran linebacker externo de los Chicago Bears, ex Raider, para apuntalar su defensiva. Y también los Chargers, ¿no? Contrataron al mejor esquinero disponible en la agencia libre, Jesse Jackson, me parece que es. No hay otro jugador que tenga más intercepciones en los últimos años. Entonces tienes un buen corner, tienes a Khalil Mack, tienes a Joey Bosa, tienes a Justin Herbert, y aparte le renovaron el contrato a Mike Williams, que es uno de los mejores receptores jóvenes de la NFL, si no es uno un top 5 en total de receptores. Entonces los Chargers, la verdad, me encantan. Buen equipo, un equipo que sufre mucho, un equipo que tiene mala suerte, pero que tienen un grandísimo quarterback ahora y que pueden hacer cosas muy interesantes. Y siento que el eslabón débil de esa división son los Raiders, que para nada son una pera en dulce, pero en definitiva no son tan intimidantes como los demás equipos. Y otra cosa también que es de notarse con todo esto es que este draft de la NFL, pues evidentemente a nadie o a ningún general manager le gustan los quarterbacks que vienen de colegial, ni siquiera Kenny Pickett de Pittsburgh, el cual fue etiquetado de no ser un buen prospecto profesional debido a sus pequeñas manos, así como lo escuchan. Si tienes manos pequeñas, probablemente no puedas jugar en la NFL. Entonces, tal vez eso te diga por qué no hay mexicanos tal vez en la NFL. La NFL es buenísima. Entonces, esa división está increíble. Cuidado, Patrick Mahomes. Y tanto te habla también de que los Denver Broncos pues no saben desarrollar talento en su organización. Tanto que los últimos Super Bowls que han ganado, o las últimas intenciones serias que han tenido de contender por un título, pues han sido vía intercambio o de agarrar al mariscal ya hecho de otra organización, sea Russell Wilson o sea Peyton Manning. Lo intentaron con Trevor Siemian, lo intentaron con Paxton Lynch. De nuevo intentaron la fórmula de otro quarterback ya hecho en Teddy Bridgewater, que para mí no es mal, pero en definitiva nunca vas a ganar un Super Bowl con Teddy. Y ahora pues traes a Russell Wilson, que para mí está un poco sobrevalorado. El esposo de Ciara. Pero mucha gente le mama. Mucha gente le mama dentro del campo, afuera del campo. La verdad es que es un güey impecable, pero dentro del campo se me hace un güey inmamable. La temporada pasada estaba lesionado, y cuando sus compañeros calentaban, ese güey entraba y como que simulaba que hacía las jugadas. O sea, como, véanme, soy muy profesional, soy Russell Wilson, me mama ser el centro de atención. Entonces, honestamente, a mí me caga Russell Wilson. Me caga Russell Wilson. Entonces, estoy all in con cualquier otro equipo de esa división. Pero qué división, güey. Está, de verdad, muy divertida. Y en otras noticias también, los vaqueros de Dallas, minuto vaquero. Los vaqueros de Dallas se desprendieron de Amari Cooper, que para muchos es el mejor receptor de esa organización. Lo intercambiaron por un pick de cuarta ronda a los Cleveland Browns. La verdad, a mucha gente le molestó. A mí realmente no tanto, porque no se me hace un güey que te cambie el juego tanto. Sí se me hace muy bueno Amari Cooper, pero tenía un contrato monstruoso, un contrato que no valía la pena. Y creo que los vaqueros de Dallas están siendo inteligentes en manejar sus finanzas o el tope salarial de una forma no común, y confiando justamente en su personal y de inteligencia para el draft, güey. Los Dallas Cowboys son un equipo que se alimentan del draft realmente. Pocas veces apuestan o tienen el tope salarial para gastar lo grande en la agencia libre. Aparte, hay muchas teorías de que quieren tener un espacio salarial importante para el 2023 por la posible llegada de Sean Payton. Pero fuera de eso, volvieron a firmar a DeMarcus Lawrence, volvieron a firmar a Randy Gregory por 5 años. Randy Gregory, de ser un drogadicto sin equipo, a tener un contrato de $70 millones por 5 años con $28 millones garantizados en la organización más importante de la NFL, pues es un gran logro, ¿no? Y aparte es una bestia. Entonces es muy, muy bueno ver que los Dallas Cowboys le están invirtiendo a la defensiva por primera vez en mucho tiempo. Y que Amari Cooper, que tenía buenas cosas pero soltaba pases importantes, pues está fuera de la organización. Gastaba mucho y le renovaron el contrato a Michael Gallup, que tuvo una lesión muy importante. Pero la verdad es que tal vez sí me gusta Michael Gallup que Amari Cooper. Y tienes a CeeDee Lamb. Y creo que desarrollan muy bien a los receptores secundarios en los Dallas Cowboys. Para muestra, pues se acaba de ir No me acuerdo cómo se llama este cabrón que se acaba de ir con los Miami Dolphins. Cedric Wilson se acaba de ir con los Miami Dolphins por 7.6 millones de dólares anuales. Los equipos de Florida que siempre gastan así como tontos, ¿no? Realmente no sé por qué alguien le daría ese contrato a Cedric Wilson. Más los Dolphins, como si les faltara un receptor de ranura para convertirse en un equipo de élite. Pero el entrenador en jefe de los Dolphins es un güey que respeto mucho, que se llama Mike McDaniel, que es un pinche genio. Y que algo debe saber y que quiere desarrollar a Tua, ¿no? De la mejor manera. Mike McDaniel, ex coordinador ofensivo de los 49ers. Y regresando a esto de Brady, pues evidentemente salieron muchos posts, salieron muchos appreciation posts y también mucha gente tirándole a Brady, pero sobre todo hubo una publicación donde LeBron James, a.k.a. el güey que más amor propio se tiene, pues fue revelado que le mandó un mensaje a Tom Brady diciéndole textualmente que eran los mejores de la historia en su respectivo deporte y que básicamente en este momento de sus carreras estaban compitiendo entre ellos. O sea, entonces dicen que Tom Brady vio que LeBron anotó 40 puntos o algo así, dijo, no, se acabó, estoy de regreso. Y esto que LeBron hace, la verdad, es tristísimo, ¿no? Autoproclamarse como el mejor de la historia, cuando nadie que es el mejor de la historia se autoproclama como el mejor de la historia. ¿Sabes quién te proclama como el mejor de la historia? Todos los demás, excepto tú mismo, güey. ¿Sabes? O sea, no puedes tú decir, porque soy el mejor. No, nadie, güey. Aparte, tú te pusiste el apodo de rey, güey. Nadie te lo puso. Nadie nunca dice que eres el mejor de la historia, güey. O sea, hay debates deportivos que a lo mejor lo implican, pero nadie dice así como, LeBron James es el mejor de la historia, güey. No, güey. Ni siquiera alguna gente pone a Kobe Bryant arriba de LeBron James. Y no hablo de números, no hablo de estadísticas. Hablo de la percepción general de la gente, güey. O sea, ser el mejor de la historia también es eso, güey. Tienes que ganártelo, güey. Tienes que tener la percepción general del público. Y por supuesto que no puedes autoproclamarte como el mejor de nada tú mismo, güey. No puedes hacerlo. Es tristísimo. Es patético. LeBron James lo viene haciendo desde toda su carrera. Lo vuelve a hacer como para... No sé por qué lo hace. LeBron James, que tiene su equipo de los Lakers, que es una desgracia, que ayer perdió su octavo partido de los últimos 10 contra unos Toronto Raptors que no traen nada, de un equipo que ese güey armó, y ahora que su sueño es jugar con su hijo, y entonces pone sus intereses personales siempre por los de una organización. Güey, ¿por qué amamos a Michael Jordan? Te voy a decir una razón por la cual amamos a Michael Jordan, güey. Porque Michael Jordan nunca dijo que era el mejor, güey. Porque Michael Jordan siempre se quedó en los Chicago Bulls, güey. Porque Michael Jordan era una bestia solo. Nunca ganó nada sin un buen equipo. Porque como en el deporte es un contexto, no puedes ganar 6 títulos de la NBA o 6 títulos de lo que sea en cualquier deporte si no tienes un buen equipo. Entonces, Michael Jordan se quedó en los Bulls toda su carrera, ganó 6 anillos con los Bulls, con su mismo coach, con sus mismos casi compañeros, solo quitaron piezas ahí de reparto. Y por eso también es una leyenda Michael, güey. O sea, es el jersey de los Bulls y es el jersey de Jordan y es su número. Y LeBron, que puso una cultura totalmente diferente en los Lakers y en toda la NBA, en primera de ser super equipos y en segunda de la movilidad. Por eso James Harden, que es una perra, no aguanta un año en un equipo, porque también no lo aguantan los general managers, no lo aguantan los entrenadores, porque es una pinche diva. Y también es LeBron James una diva, solo que es una diva extremadamente talentoso. Y también es un padre ejemplar, es un jugador ejemplar y es una persona ejemplar. Pero eso no lo hace una basura al autoproclamarse como el mejor de la historia, güey. Déjanos a nosotros, güey, hacer eso. O sea, tú eres el güey que juega en NBA, tú eres el güey que vive en Los Ángeles, tú eres el güey que tiene un contrato multimillonario con Nike, con mil empresas. Déjanos a nosotros, güey, al público, al hombre común, definir quién es el mejor de la historia en cualquier deporte que nosotros los fanáticos veamos, güey. Y no hay nadie, güey. Si vas a la calle y sales a la calle, aquí, imagínate, aquí en México yo creo hay de 10 personas, a lo mejor 2 no conocen a LeBron James, güey. Y te voy a decir algo, todas van a conocer a Michael Jordan, güey. Entonces creo que eso básicamente define la grandeza, güey, de uno y otro, güey. Y aparte, no estoy diciendo que LeBron James no sea un grandísimo jugador, güey. No estoy diciendo que no sea una bestia, no estoy diciendo que no sea algo impresionante que le haya pasado a la NBA. Solo no te autoproclames como el mejor, güey. Brady tampoco lo ha hecho nunca. Y llevamos 4 años, toda la pinche prensa y toda la gente lleva diciendo que es el puto GOAT. Y le ponen una pinche cabra al lado de su nombre. Y nunca lo ha dicho, güey. Nunca lo ha dicho. ¿Por qué, güey? Porque sabe que eso le toca. Hasta Brady, que lo odio, güey, sabe que eso es algo que le toca a la prensa y al público en general, güey. Ellos te dirán, güey, si eres el mejor de la historia. Y ser el mejor de la historia no es simplemente títulos o puntos o estadísticas, güey. Es toda una percepción global lo que te hace ser el mejor de la historia, güey. El mejor de la historia, güey. Entonces, bajo esas cosas, no sé si sea el mejor de la historia. Tal vez en Estados Unidos está más cerca de ser el mejor de la historia. En Estados Unidos, si sales, probablemente todo el mundo sabe quién es LeBron James. Pero en el mundo, no sé si todos sepan quién es LeBron James, güey. Y yo creo que muchos más saben quién es Michael Jordan. Entonces, y yo creo que en el mundo muchas más personas saben quién es Tom Brady que LeBron James. Entonces, LeBron, deja de crear espacios, güey. O deja de aprovechar situaciones para meternos en la cabeza la idea de que eres el mejor de la historia, güey. O sea, tiene un programa que se llama The Shop en HBO. También lo dijo una vez. O sea, güey, LeBron, déjanos en paz, hermano. En fin, estoy terminando con mi rant contra LeBron James. Y ayer, no ayer, las últimas semanas volví a escuchar el último disco de Drake, que se llama Certified Lover Boy. Y recordé cuando lo escuché por primera vez, el cual ya le dediqué un espacio en este podcast. Drake, que es la mayor superestrella en el mundo musical ahora mismo, y el mayor nadie hace éxitos como Drake, cabrón. Entonces, yo me acuerdo que cuando escuché el disco de Drake la primera vez, el Certified Lover Boy, dije, está bueno, ¿no? Pero como siempre vas y como que descartas canciones. Yo la verdad no escucho álbumes completos, pero Drake es pues, Drake. Entonces, siempre escucho los álbumes completos de Drake. Entonces, lo volví a escuchar. Llevo como 2 semanas escuchando de nuevo todo el álbum, güey. Y, güey, Drake es como un buen vino, güey, Drake. O sea, güey, está buenísimo todo el disco, güey. O sea, Drake, lo siento, es la mejor superestrella. Y justamente voy a recomendar 2 canciones de Drake. Una se llama In The Bible, featuring Gibeon and Lil Durk. Buenísima canción. Y la otra es que la desestimé en su primera oportunidad, Way Too Sexy, con Future y con Young Thug. Buenísimas canciones, son las... No sé por qué dije, voy a volver a escuchar el Certified Lover Boy de Drake. Y eres el mejor, Drake. Lo haces todo bien, cabrón. Simplemente, a veces tienes muchos defectos también, Drake, pero eres el mejor, eres el mejor. Y esas dos canciones las recomiendo ampliamente para que inicien esta semana. Otra cosa que no he hecho es ver Batman, güey. No he podido, en parte porque dura 3 horas, porque tengo que ir como un 2 de la tarde, güey, para pasármela bien. Porque si voy un 8, un 9, me voy a dormir, güey. Y no es relacionado a la calidad de la película. Simplemente es que ya no puedo, güey, yo estar en un cine o en una sala a oscuras mientras se proyecta algo por un periodo de tiempo muy prolongado, porque me duermo, güey. Entonces voy a ir a ver Batman, espero el sábado, como un 3 de la tarde, para salir un 6-7 y poder salir a buena hora y todavía echarme, pues, ir a cenar o a un traguito o algo así, ¿no? Entonces, se me hace un muy buen plan. Quincena. Y también este fin de semana regresa la Fórmula 1. Otra cosa, hay temporada nueva de Drive to Survive en Netflix, que es la serie. Esta serie documental que hace Netflix a la Fórmula 1, que está espléndidamente hecha. Si no les gusta la Fórmula 1, si no le entienden, si les da hueva, güey, denle una oportunidad a esa serie. Porque realmente te hace ver de todo ese drama que se vive en la Fórmula 1. Y yo la verdad no era tan fan hasta que vi Drive to Survive. Y cuando vi Drive to Survive dije, no mames, está bien chingón. Y la temporada pasada, que fue una de las mejores temporadas de la Fórmula 1 de la historia, me la pasé increíblemente bien, güey. Increíblemente bien. No sé si vayan a pasar la Fórmula 1 en Star Plus o algo así, porque pasaron la última carrera del campeonato, creo que la pasaron en Star Plus. Deberían, güey, deberían. Creo que es que está muy raro México por lo de los monopolios. Entonces creo que Fox, que ya es ESPN en todo el mundo, tiene que seguir dividido para que no sea un monopolio. Entonces creo que la Fórmula 1 va a seguir en otra suscripción, en otra plataforma que yo tengo también. Y luego uno se pregunta por qué no tienes dinero. Pero tengo que ver si hay una aplicación para mi Smart TV Samsung. ¿Qué, güey? Las Smart TV Samsung, hay unas que no son Android, güey, TV. Creo que y la mía justamente no es Android TV. Es una mierda, porque no hay muchas aplicaciones disponibles. Por ejemplo, Twitch no está disponible en mi tele. Es una mamada. Pero sí, o sea, recomendada totalmente Drive to Survive en Netflix. Si no les gusta la Fórmula 1 y no entienden por qué a muchas personas les gusta la Fórmula 1, denle una oportunidad para que vean como ese insight de todo lo que pasa en un equipo de Fórmula 1, en la Fórmula 1 en general, y todas las pistas y todos estos sitios increíbles donde están, donde se desarrolla la Fórmula 1. Y aparte, si eres mujer, pues, güey, no hay nadie más guapo que... Yo creo que es un requerimiento ser guapo para ser piloto de la Fórmula 1, honestamente. Honestamente, honestamente lo creo. Hay más cosas que hablar, pero lo vamos a dejar para otra emisión. Mucho deporte, NFL, Rincón Culinario, Fórmula 1. ¿Habrá rápido una película que recomendar? No, creo que no, Que ya... No, la verdad es que no tengo. Drive to Survive es el contenido multimedia que se recomienda en este episodio. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por ver. Recuerden que esto está disponible en Twitch y en Spotify. Denle follow, califiquen el podcast, sigan al Mundo de Marco en Instagram. Y sobre todo, muchas gracias por escuchar este espacio. Soy el anfitrión del Mundo de Marco, Marco Flores. Que tengan una espectacular semana. Paz.